La Fundación Alfredo Harpel Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión presentan la radionovela La Hija de Oaxaca, basada en la novela de A. L. Nolf.
Capítulo 4. La familia Marchesa. Apenas había entrado Eduardo a su cuarto cuando Pepe Marchesa llegó de parte de su madre a suplicarle pasar a la sala.
Señora, me ha hecho el honor de hacerme llamar. Dígame, estoy enteramente a su disposición.
Tenga la bondad de sentarse, caballero, porque deseo platicar con usted de un asunto muy importante.
La señora Marchesa, cuyo carácter era una verdadera mujer de mundo nacida en México, de padres españoles. Su primera educación había sido bastante abandonada, pero tan pronto como hubo llegado a los 12 años, la joven criolla comprendió el valor del saber y se entregó desde entonces al estudio, con tal aplicación que más de una vez sus ancianos padres tuvieron que calmar su ardor. Se casó con un criollo, cuya familia española hacía mucho tiempo que estaba ligada a la suya, por los nudos de la más estrecha amistad. La señora Marchesa no fue feliz sino en los primeros años de su unión, pues habiéndose puesto su esposo a la cabeza de varios movimientos revolucionarios, fue sin cesar vigilado y perseguido por agentes del gobierno que quería derribar. Las crueles alternativas en que se sumerge la ausencia de un ser querido hicieron envejecer antes de tiempo a la joven esposa. Entregada a menudo meses enteros a todas las aprensiones del temor y del amor, y aunque solamente contaba con 40 años, la señora Marchesa parecía más bien tener 45. Habiendo leído y viajado mucho, había sacado de su lectura y de sus viajes gran provecho de sabiduría filosófica, inclinándose siempre ante los decretos de la providencia. Había sufrido los más grandes dolores morales, sin haber lanzado jamás al cielo una mirada de reproche ni un pensamiento de rebeldía. Aunque esclava de sus deberes de madre, era como todas las mujeres de Oaxaca, de un trato agradable, espiritual y fácil, mientras que fiel a las lecciones políticas de su esposo, caminaba siempre al lado de doña Petra. En aquellas reuniones de mujeres patriotas que hacían entonces la desesperación de los agentes del imperio, tan pronto como el capitán francés se hubo sentado, la señora Marchesa tomó personalmente un sillón y dijo con su agradable voz:
¿Cometeré una indiscreción, señor? Le suplico tenga la bondad de decirme con quién tengo el honor de hablar.
Perdón, señora, si he olvidado brindarle mi tarjeta esta mañana. Tómela, por favor. Eduardo de B., para servirle.
¿Cómo? ¿Eduardo de B.? ¿Serás por casualidad el hijo de la condesa de B., que vive en Francia, en el pequeño y bonito pueblo de La Rochette, cerca de Melun?
Justamente, señora.
Gracias. Dios mío, gracias,
exclamó la señora Marchesa, juntando las manos y levantando al cielo sus ojos bañados en lágrimas. Después, dirigiéndose a Eduardo, le dijo:
El cielo le envía, querido señor. He conocido mucho a su madre en Francia, y ahora conozco al hijo de una amiga. Es a usted a quien voy a pedir un favor. Señor Eduardo de B., voy a darle una agradable sorpresa.
La señora Marchesa tomó un magnífico álbum, lo abrió, sacó de él un retrato y después de ponerlo a la vista de Eduardo, todo fue obra de un instante.
¿Es posible? Mi madre, mi buena y adorada madre.
Tenga la bondad de leer al reverso, señor Eduardo.
Eduardo volteó la fotografía y leyó:
A mi sincera y buena amiga María Marchesa, La Rochette, a 18 de septiembre de 1800, Laura de B. No cabe duda, esta es la letra y firma de mi madre. ¿Cómo es, señora, que no he tenido el honor de verla en Francia?
Recuerdo que aún estabas en la escuela militar en esa época, querido Eduardo. Permíteme la libertad de llamarte así. Ahora que sé, eres el hijo de la condesa de B. Puedo considerarte un amigo, y así puedo hablarte de hoy en adelante con toda confianza.
Antes de haber tenido el placer de encontrarla, estaba dispuesto a prestarle todos los servicios que me hubiera pedido. Pero ahora, que la casualidad me hace encontrar en usted, una íntima amiga de mi madre, no es ya un servicio ordinario el que estoy pronto a prestarle. Es toda mi persona, todo mi débil poder, toda mi abnegación, lo pongo a sus órdenes, a su entera disposición.
Gracias, querido Eduardo. No esperaba menos de ti. Toma asiento y escúchame. Muy joven aún, contraje matrimonio con el hijo único de una de las más nobles familias de Oaxaca. Familia que, aunque española, desde la Guerra de Independencia había estado siempre a la cabeza de la revolución. El general Santa Ana, temiendo la influencia de mi esposo, lo desterró. Entonces fue cuando partimos para Francia, y un año más tarde, habiendo comprado una pequeña casa de campo en Damari, cerca de media legua del castillo de tu familia, fui presentada a tu madre por el señor de Blois, a quien debes conocer perfectamente. Nuestros caracteres simpatizaron, y en poco tiempo tu madre y yo fuimos íntimas amigas. Ella amaba mucho a mi querida hija Julia, que luego te presentaré. ¡Qué días tan felices pasamos en el castillo de La Rochette! ¿Cuántas veces recuerdo aquellas íntimas conversaciones al borde del estanque, bajo esa verde glorieta donde a tu madre le gustaba tanto pasar las bellas tardes de otoño?
Me recuerda ahora a una amistad de quien mi madre me habló al despedirme. Me acuerdo todavía de sus palabras como si fuera ayer. «Mira, Eduardo», me dijo, «toma esta carta para una de mis amigas que vive actualmente en México. Debe estar en Puebla, búscala. Podrá serte útil. O por lo menos su conocimiento te será muy agradable, porque está rodeada de una encantadora familia».
Buena y verdadera amiga.
Pero el nombre indicado sobre la cubierta de esta carta no es el de usted.
Sí. Espera que me acuerde. Mi esposo, temiendo aún en esa época ser inquietado en su correspondencia, tomó la costumbre de hacer dirigir todas nuestras cartas bajo un nombre supuesto que era entonces, según creo, Mendoza y Ortiz.
Eso es. Está puesto Mendoza y Ortiz. En vano he buscado en Puebla. He indagado por todas partes, pero no habiéndome podido dar nadie noticia alguna, no me he vuelto a ocupar de ello. Concluí por olvidar esa carta, y le aseguro, señora, que estaba muy lejos de pensar que había de encontrarla en Oaxaca, para tener la satisfacción de entregársela personalmente.
Hacía algunos momentos que la señora Marchesa se hallaba pálida como la muerte, mas cuando alargó la mano para tomar la carta que le ofrecía Eduardo, fue presa de un acceso nervioso tal que apenas pudo tomarla.
¿Qué tiene, mi señora?
Nada, pobre Eduardo. Tus palabras de hace un momento han herido profundamente mi corazón. Tu buena madre dijo antes de partir que me encontrarías rodeada de una encantadora familia. Lejos estaba ella entonces de suponer que los franceses debían arrojar a esta pobre familia en el duelo y la desolación.
¿Cómo, señora?
Ay, sí, Eduardo. Los azares de la guerra, como te decía. Ustedes me han arrebatado en la defensa de Puebla a mi esposo y a mi hijo mayor. Debes comprender ahora por qué, yo que amaba antes a la Francia, me estremezco hoy a la vista de un uniforme francés, porque cada soldado que pasa, cada oficial que se detiene delante de mí, es tal vez el asesino de mi esposo o el verdugo de mi hijo.
Serenidad, señora, y trate de dominar su dolor para hacer uso de la razón. Piense que en los combates no hay ni verdugos ni asesinos, que en ambas partes solo hay valientes que mueren, unos por deber, otros por convicción. La providencia o el destino dan solo la muerte, y es preciso saberse inclinar ante sus decretos. Tanto los soldados que mueren por la patria como los dos seres queridos que llora son valientes, héroes. Consuelo, pues, señora, y en lugar de aborrecer al soldado francés, compadézcalo, porque su papel en México es bastante penoso. Se bate por obedecer, y nada hay tan grande ni tan noble como ir a un campo de batalla, a recibir fríamente una muerte que se maldice, porque no es útil ni a la patria ni al país que la da.
Es cierto, Eduardo. El dolor me hace ser cruel e injusta. La providencia sola da la muerte a quien le agrada. Ojalá ella y su bondad quiera ayudarme a conservar hoy a los que me quedan.
¿Alguno de su familia se encuentra todavía en peligro, señora?
Ay, Eduardo, que no podrá nacer en adelante a dos mujeres y a un niño. Y quién sabe, a dónde irá a parar el odio de esas gentes. Cuando tienen a una familia entre sus garras, les es preciso hasta el último de sus miembros. Les gusta la sangre por instinto como a la pantera o al buitre. Y su rabia no se calma ni ante las mujeres, ni ante los ancianos, ni ante los niños.
¡Señora!
Ja, no exagero, Eduardo. La historia de sus hechos pasados está allí para que uno pueda juzgar los de su porvenir. ¿Quieres algunos ejemplos? Helos aquí. Lo que te voy a contar pasó en Jalapa. Una mujer que, como yo, solo vivía para sus hijos, recibió un día en su casa a uno de los generales más conocidos del partido clerical. Casado ya en México, este hombre infame, para poder llegar más fácilmente a los fines que meditaba, tuvo la audacia y la impudencia de hacerse pasar por soltero. La hija más joven de la familia, tan inocente como hermosa, dejándose deslumbrar por las promesas y la posición del general, consintió en unirse a él. Pero algunos días antes del casamiento, la infeliz madre, advertida sin duda de la conducta de aquel que iba a ser su yerno, puso todos los medios para oponerse a semejante enlace. Entonces, cambió repentinamente en odio el amor del seductor. Este sacó a la infeliz criatura de la casa paterna, la colmó de caricias, le prometió todo, la sedujo, y cuando hubo obtenido todo lo que la inocencia puede dar, la abandonó al brusco apetito de uno de sus más crueles subordinados, a quien dio instrucción de darle muerte. El digno criado conduce a su víctima fuera de la ciudad, pero antes de derramar sangre, quiere recibir algunos besos. Antes de darle muerte, quiere gozar. En vano se defiende la desventurada criatura. Las fuerzas le faltan. En vano conjura, suplica, sus ruegos no son escuchados. Sus súplicas son despreciadas y no recibe la muerte sino después de haber sido brutalmente violada por el criado de aquel infame que la había seducido. Esas son las costumbres de nuestros enemigos. Esos son sus hechos. Esas son sus obras. Esos sus corazones. ¿Quieres ahora saber de lo que son capaces en política? La República Mexicana tenía un poeta, un historiador, un hombre de bien en toda la extensión de la palabra. Ocampo era la personificación más perfecta de esos héroes de las antiguas repúblicas de Roma y de Atenas, que a cambio de sus servicios, de su amor, de su trabajo por la patria, no anhelan más que la felicidad y prosperidad del pueblo. La ambición le era desconocida, y el solo objeto de todas sus obras, de todos sus escritos, de todos sus pensamientos, era la regeneración política y social de su país. Después de haber agotado sus fuerzas con largos años de un continuo trabajo intelectual, Ocampo, cansado de esa lucha gigantesca de la razón contra la ignorancia, se decidió, a pesar del deseo de multitud de amigos, a retirarse para siempre del mundo político. El hombre de Estado se transformó en campesino, y las simples ocupaciones agrícolas reemplazaron en adelante para él los trabajos filosóficos y estadísticos que son hoy todavía la admiración de todo el mundo. Después de haber vivido de una manera tan noble, Ocampo tenía derecho para esperar una muerte tranquila, pero no pudo ser así. Porque el odio de ciertos hombres no respeta nada, ni aun aquello que hace la gloria de su país. Los enemigos del noble patriota descubrieron su retirada y sentenciaron su muerte. Una banda, no de soldados, sino de miserables bandidos, le arrebatan de su casa, le amenazan, le maltratan, Le pegan. Sí, Eduardo, golpean a ese débil anciano sin respetar sus canas, su edad, su talento ni sus súplicas. Le hacen caminar como un malhechor entre dos miserables que se divierten en insultarle. Vencido por el cansancio, cae bajo los golpes de los infames que lo escoltan. 20 veces tiende Ocampo hacia ellos sus manos suplicantes, pidiendo la muerte. 20 veces el insulto y las risotadas responden a esa plegaria, considerando entonces la tumba como un medio de salvación. ¿Y sabes quién es el asesino célebre que sentenció a uno de los ilustres de su propio país? Ese es un hombre que ustedes, los franceses, han admitido en sus filas. Han colocado sobre su pecho la Cruz de Legión de Honor. Sus generales le han estrechado la mano. Sus soldados le han hecho los honores militares, a ese cuya mano fratricida se ha complacido siempre en derramar la sangre del inocente, a ese miserable que, no contento con haber matado ancianos, hizo también asesinar mujeres y fusilar sin juzgarlos a jóvenes médicos que iban no solo a socorrer a sus hermanos heridos, llevaban lo sublime de la abnegación, ayudando a los enemigos moribundos. Rodeado de semejantes hombres, es como un príncipe extranjero viene a declararse nuestro emperador. Pero sería necesario que no hubiera ya un solo corazón que palpitara en el pecho de los mexicanos para que un gobierno semejante pudiera sostenerse. Sería preciso que todas nosotras, madres patriotas, no tuviéramos un solo hijo capaz de tomar las armas para que un marqués sirva de escalón al trono de un austriaco.
Le suplico, señora, no se exalte de esa manera. ¿Usted?
¿Y cómo no he de exaltarme cuando, después de haber perdido un esposo querido y un hijo adorado, se encuentra uno a una merced de su enemigo? ¿Cómo no he de exaltarme cuando, en lugar de respetar el duelo de las mujeres y la desesperación de las madres, abusan bastante de su fuerza para arrojarnos a la cara el insulto y la amenaza? Toma, Eduardo, lee esas pocas líneas y dime si le será posible atormentar más a sus víctimas.
Prefectura de Oaxaca, 1865. Señora, tengo el honor de comunicarle que la entrada de los franceses a nuestra población va a ser celebrada de una manera digna de ellos. Se ha convenido en ofrecerles un baile y se desea que todas las familias nobles de la ciudad asistan a él. Como usted es una de las más conocidas y de más influencia en Oaxaca, espero que olvide ante nuestra presencia la conducta observada por los nuestros en el pasado. Reciba el saludo de nuestro servidor, B.S.M. Franco. ¡Qué infame!
Y bien, amigo mío, ¿tengo razón para indignarme y para rebelarme?
Eduardo se paseaba a grandes pasos en la sala. Su bella fisonomía se había animado, como en el momento de un combate. Se veía que trataba de concentrar todos los sentimientos de una cólera pronta a estallar.
¡Qué triste papel el nuestro!,
exclamó al fin, y continuando su marcha agitada dijo:
nosotros, franceses, soldados de la nación más civilizada del mundo, venimos aquí a servir de apoyo a una pandilla de intrigantes, de miserables, que abrigándose bajo nuestro pabellón emplean la potencia que les damos para satisfacer sus odios de partido, sus venganzas personales. Sí, es cierto, nos arrastramos a remolque de los marques asesinos, de los Salmonte traidores, mil veces perjuros, de los francos sin fe, sin honor, y tantos otros, tantos que ocultan su ignominia bajo la oscuridad de su nombre. Es necesario que nuestro gobierno sea muy ciego para no ver que seguimos una senda muy extraviada. Es necesario que los Saligny, los Forey, los Corta tengan gran interés en ocultarle lo cierto. ¿No tiene ya la Francia servidores bastante neutrales para hablar la verdad? ¿Bastante incorruptibles para no deshonrar su nombre cumpliendo la misión que se les confió? Pues que al pasar el océano, al poner pie sobre esta tierra venal de América, el hombre de Estado habrá positivamente perdido la conciencia del bien y del mal para no ver en perspectiva más que el oro que se le da en cambio de su honor.
Después de un momento de silencio, Eduardo volvió a tomar la palabra con más vehemencia.
¡Malditos, Mil veces malditos sean los hombres que son causa de nuestra intervención. Hemos venido a echarnos el odio de un pueblo que nos quería, las enfermedades que nos han robado millares de valientes, dignos de una muerte más gloriosa. Y por último resultado, tenemos un trono que vacila ya sobre su base. Como perspectiva, tenemos la influencia francesa perdida enteramente para siempre sobre el continente americano. Vemos nuestra bandera hasta hoy respetada, cubierta de insulto y de oprobio, esperando que después de haber matado al último de nuestros nacionales, manos sacrílegas la arrastren en la sangre o en el lodo.
En ese momento se abrió precipitadamente la puerta de la sala y una joven se detuvo sorprendida, mirando alternativamente a Eduardo y a la señora Marchesa. Eduardo, que durante la larga exclamación de cólera y dolor provocada por la carta de Franco, no había cesado de pasearse con precipitación. Se detuvo de pronto a la vista de esa joven, que apareció repentinamente como un ángel de consuelo en medio de las imprecaciones de la desesperación. Julia Marchesa, pues, era ella. No había llegado aún a los 18 años. Después de haber pasado los primeros años de su infancia en México, Julia había acompañado a su familia a Francia. Allí completó la instrucción, muy variada ya, que su madre se había complacido en darle. Dotada de un espíritu de observación muy vivo, tenía el juicio muy recto y se engañaba raras veces en sus apreciaciones. Había sacado ese fondo de sabiduría de la lectura de los mejores autores. Y si erraba a veces, era en política, en la que se dejaba dominar completamente por su exaltado patriotismo. Hija de un héroe militar, Julia Marchesa debía ser un día no solamente la gloria del Partido Liberal, sino también una de las grandes notabilidades de su país. Hermosa como lo son casi todas las mujeres a esa edad, Julia tenía además en el conjunto de su fisonomía un no sé qué de indescriptible que hace amar a una persona a primera vista. Su figura simpática hacía desear ser admitida en su intimidad, mientras que su aire melancólico dejaba adivinar grandes pesares en el fondo de su joven corazón. Si los ojos son realmente el espejo del alma, la de Julia debía ser muy pura y muy hermosa, porque su mirada estaba llena de una bondad, de una dulzura y de una pureza que adornan solo a las vírgenes. Su ancha frente, acaso muy despejada para una mujer, indicaba al observador una inteligencia superior, mientras que cierto brillo que iluminaba sus ojos negros en medio de una discusión y aún a menudo en una simple conversación, dejaban ver claramente que bajo esa apariencia delicada se ocultaba una energía rara entre las personas de su sexo.
Madre, perdone mi indiscreción. He oído hablar con una voz tan fuerte que yo no sé por qué he tenido miedo y he acudido. Ah, pero ahora que veo que todo está en orden, me tranquilizo y con su permiso me retiro.
No, hija mía, quédate. Mira bien a este caballero. ¿No reconoces en sus facciones, en su fisonomía, algo que te recuerde a una persona querida?
Julia miró fijamente al capitán. Sus grandes ojos negros parecían querer leer hasta el fondo del alma del joven oficial.
¿Las facciones del señor? No me son desconocidas, pero no puedo reconocerle. Y me es imposible recordar a quién pueda parecerse.
¿Has olvidado ya así las facciones de la condesa de B para no poder reconocer en su hijo su viva imagen?
¿El señor es hijo de la condesa de B? Sí, sí. Esa es su dulce mirada que sabe cautivar todo lo que se le acerca.
Entonces, adelantándose hacia Eduardo, le presentó su blanca frente diciéndole con familiaridad:
Señor capitán, abráceme en nombre de su madre, quien se complacía antes en darme también el título de hija.
Eduardo, estupefacto de admiración, como fascinado por la penetrante mirada de esa bella criatura, depositó sobre aquella frente uno de esos besos ligeros, temerosos, indecisos de que solo se siente el aliento.
Gracias, Dios mío. Solas, sin amigos, sin protectores, abatidas por el dolor. Comenzábamos a dudar de las bondades de la divina providencia. En el momento que nos protege, enviándonos a un sincero y buen amigo. Perdónanos, Dios mío, perdónanos. Mi madre debe haberle contado ya nuestras penas, nuestros pesares, nuestros dolores. Debe haberle hablado de los seres que lloramos. Debe haberle dicho también cómo, juntando el odio al insulto, nuestros enemigos quieren hoy obligarnos a servir de adorno en sus fiestas y ser los juguetes de sus placeres. Usted será quien nos ayudará, quien nos aconsejará, quien nos protegerá. ¿No es cierto, señor Eduardo?
Quede convencida, señorita, que mis servicios están tanto a su disposición como a la de todos los miembros de su familia, a la de todos aquellos cuya causa sea justa y legítima. ¿Cuán feliz será su madre al saber la conducta de un hijo tan generoso?
Vamos, hijos míos, el tiempo es precioso. Sentémonos y conversemos. El baile al que hemos sido invitados por el prefecto es para mañana en la noche. ¿Debemos ir o no? Si me encontrase sola, o no estuviese en todos los bienes, todos los saberes de la familia en el estado que él manda, no vacilaría en desairar su convite, aunque recaiga sobre mí la cólera y la venganza de este nuevo Nerón. Pero me quedan dos hijos, de quienes debo salvar la fortuna. He resuelto, pues, que la familia vaya a ese odioso baile, pero vestida de luto, como si fuera las honras de un cadáver. Mi hija necesita ir acompañada de un caballero, de un protector. Te he escogido. Sí, a ti, Eduardo de B. ¿Aceptarás?
¿Todavía lo dudas, señora?
No, amigo mío. Estaba convencida de su respuesta. Seremos en ese baile la viva protesta contra el abuso del poder que disfraza su amenaza bajo los términos de una invitación. Iremos en medio de nuestros enemigos a hacerles presente el duelo por aquellos que nos han matado. ¿Y acaso leerán sobre nuestras frentes abatidas, pero siempre orgullosas, el pronóstico fatal de su propio porvenir? Ahora, Julia, anda y prepara a tu hermano para este nuevo sacrificio. Dile que es preciso por mí y por ti, porque tocante a él, el pobre muchacho sacrificaría 20 veces su fortuna antes que degradarse a una amenaza del enemigo. Anda, hija mía, y prepara los tristes aparatos de la fiesta fúnebre a que hemos sido convidados.
Julia se retiró después de haber estrechado cordialmente la mano de Eduardo. Algunos momentos después, entrando este a su cuarto, encontró sobre la mesa una papeleta que le iba dirigida. La abrió y leyó.
Cuerpo Expedicionario de México, Estado Mayor General. Nota. Se suplica a los señores oficiales acepten la invitación que se les hace por parte de todas las familias de Oaxaca, sirviéndose a asistir al baile preparado para mañana en la noche en la casa del señor Franco, prefecto político, en honor de la entrada de los franceses a esta ciudad. Riguroso uniforme. Oaxaca, 11 de febrero de 1865. Bueno, estas son las familias que los invitan a un baile que no preparan ellas. ¡Ah, Dios mío! Y aquí, sin embargo, ¿bajo qué sentido los que no ven más que la superficie de las cosas escribirán un día la historia de la intervención?
No te puedes perder el siguiente episodio de la radionovela La Hija de Oaxaca. Esto fue una producción de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, Corte de Radio y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña.